Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
La fe no es un sentimiento. La fe es una seguridad. La fe es una convicción. La duda es un sentimiento. Y la Biblia lo dice que en Hebreos, que es pues la fe, ¿qué? La certeza, seguridad, la convicción de lo que no se ve. Así que quiero hablarles de eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como hijos de Dios ejercitamos fe, pero una fe que si no mueve montañas, batalla también para movernos a nosotros. Es fácil creer en Dios, es difícil creerle a Dios. Todo mundo puede creer en Dios. Dice la Biblia que también el diablo cree, tiembla. Pero amados, el creerle a Dios es otra cosa. Ustedes como iglesia, Dios les ha bendecido. Y yo sé que hay planes, hay visión. Inclusive me metí a su página de ustedes para estudiar un poquito de la iglesia donde voy. Y encuentro que hay desafíos en esta iglesia, que están creciendo, que ya están en una, dos reuniones. Y qué bueno, mire, este templo ya se está llenando a la hora de las a las 7 empezaron. Amados, ustedes no son una iglesia normal. Han de pensar que viven en la ciudad peluche, pero no. Simplemente ustedes están creciendo y están haciendo lugar para el crecimiento, porque me imagino que no todos aquí son salvos en esta ciudad. Hay mucha tarea que hacer para el Señor. Pero los desafíos que tienen, no solo a nivel personal, no solo a nivel familia, no solo a nivel profesional o empresa, también los tienen como iglesia, porque ustedes son una familia en grande, donde ustedes están haciendo lo que se puede para desafiar lo que Dios, aceptar el desafío de lo que Dios está poniendo en el corazón de esta iglesia. Y hoy voy a hablar de eso, la fe, y voy a basar esta historia en una de las historias que se encuentra, de las pocas historias que se encuentran en los cuatro evangelios, la alimentación de los 5,000. Y voy a estar con usted por si quiere mantener su Biblia abierta, en Marcos capítulo 6, versículos 34 en adelante. Amados, voy a hablarles de esta historia que yo considero que es una historia hermosa. Y si usted lo lee en diferentes versiones y lee los cuatro evangelios de esta historia, usted se va a dar cuenta que algunas cosas cambian de esta historia, aunque es la misma, porque cada escritor está hablando de su propia experiencia, de lo que él vio, de lo que él presenció. Por eso el evangelio dice según San Juan, según Mateo. ¿Por qué? Porque se está tocando de una perspectiva del escritor, de lo que vieron. Y la alimentación de los 5,000, amados, simplemente se le dice así, alimentación de los 5,000. Pero otras versiones nos dicen que no eran 5,000, eran 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Ahora, ¿por qué nos dicen eso? ¿Qué piensan? ¿Que nomás nosotros los hombres comemos mucho? También las mujeres y los niños, más y más si son adolescentes. Bueno, ¿se fija cómo come un niño adolescente? Como si fuera la última cena. Sí. Y come bien. Pero ahora fíjese el milagro. No fue un milagro para 5,000. Fue un milagro para más. Calcule que la mitad de esos hombres estaban casados. Ahí hay 7,500. Calcule que por lo menos la mitad de ellos tuvieran un hijo. Que no lo creo, porque entre el pueblo de Israel había muchos hijos. Estamos hablando cerca de 10,000. Y esos que si se volvieron a repetir. ¿Se fija el milagro que estamos viendo aquí? Algo imposible a la vista del hombre. Y hay algunas cosas que yo quiero hablar y compartir con ustedes, porque todos los milagros que yo veo en la palabra, en este libro sagrado, todos los milagros empezaron con un problema. Empezaron con algo imposible a la vista del hombre. Empezaron con un desafío que tal vez nunca se pensaba que se iba a lograr. Así que en los milagros de la Biblia, todos empezaron con un problema. Ahora, cada uno de ustedes y yo tenemos desafíos, tenemos problemas. La iglesia se enfrenta a grandes desafíos. Ahora voy a hacer la pregunta, ¿cuántos de aquí son candidatos para un milagro? Yo soy candidato todos los días, tengo problemas, tengo situaciones. Amados, todos aquí, amados, necesitamos un mover de Dios de parte, amados, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia. Y hay cosas que yo quiero compartir. Hay algunas cosas que sobresalen en esta historia. Y lo primero que sobresale es la compasión de Jesús. Que él vio la multitud y le dijo a los discípulos, eran como ovejas que no tienen pastor. Yo voy a decirle aquí a ustedes, ustedes tienen una hermosa iglesia, Dios los está bendiciendo, hay un crecimiento que Dios está trayendo, pero Dios en su corazón hay una compasión por seguir alcanzando, por seguir restaurando, por seguir alimentando a las almas, y entre ellos van sus familiares y conocidos y parientes que necesitan desesperadamente un milagro. Siempre el corazón de Jesús, así como lo vemos en esta historia, está lleno de compasión, y más por aquellos que aún no están protegidos con su poder y su gracia o su iglesia. No solo veo eso, sino veo que Cristo usa a una persona para suplir la necesidad. Usó no solo a los discípulos para coordinar todo para un milagro, usó a un joven que traía unos panes, que traía unos peces, y simplemente él era la respuesta. Lo que él iba a poner en las manos de Dios, lo que él iba a poner en las manos de Cristo, iba a ser la respuesta para un milagro que cambiaría la vida de mucha gente. Era un milagro que no se esperaba ante la vista humana. Cristo usa a una persona. Y sabe que muchos de los milagros que van a suceder en este lugar, muchos de los desafíos que van a romper ustedes en el nombre de Jesús, es porque Dios los quiere usar a cada uno de ustedes. Dios quiere usar sus vidas, Dios quiere usar sus talentos, Dios quiere usar su testimonio y Dios quiere usar sus tesoros. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de usted. Y si usted ya fue un recipiente del milagro de Dios en su vida, y lo primero que pudo haber sucedido en su vida es la salvación, entonces, amado, hay más milagros que Dios quiere hacer a través de usted. Así que Dios usa a una persona. Pero otra cosa que yo veo aquí, Cristo multiplica los panes y los peces. Aquí podemos ver un milagro extraordinario. Amados, que de lo poco, Cristo hace mucho. Inclusive me di cuenta que Jesús es el único que puede tomar dos, multiplicarlo por cinco y sacar 5,000 o más. Háganlo, póngase a hacerlo un número. Pero fue el Señor Jesús que hizo eso. Multiplicó. ¿Y sabe qué? Jesús está en el negocio de multiplicar todo lo que pongas en sus manos. A eso se le llama la siembra. Cuando para cosechar en abundancia, siembra en abundancia. Por eso constantemente yo les predico a las iglesias y aún a la misma de la mayordomía integral de las cuatro T: la mayordomía de tu tiempo, la mayordomía de tu testimonio, la mayordomía de tus talentos y la mayordomía de tus tesoros. De cuánto quieres recibir de esas cuatro cosas en tu vida? Yo creo que Dios quiere multiplicar estas cosas. Yo voy a darte cuatro pasos para recibir un milagro de parte de Dios. Cuatro pasos que esta iglesia, que tú como persona puedes entender para que puedas recibir un milagro de parte de Dios. Número uno, tenemos que identificar para recibir un milagro el problema. Porque hay gente que niega que hay un problema. ¿Cómo vas a recibir un milagro si no quieres reconocer que hay un problema? Los milagros se operan a través de los problemas. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar que, amados, tenemos un problema. Inclusive si hemos de recibir un milagro de parte de Dios, si esta iglesia va a ver la mano de Dios manifestándose en sus vidas, en las familias, en los jóvenes, en los adolescentes, en la música, y aún así como vi ahorita en un templo grande, entonces esta iglesia tiene que reconocer que algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Tenemos un problema de que estamos llenando el templo ya dos veces. Tenemos un problema de que la gente siga viniendo a conocer a Jesús. Hay un problema, tenemos que identificarlo cuál es. Y mire lo que pasó aquí en el versículo 34 al 37 o 36. Mire lo que dice la palabra y lo pone muy claro en nuestras vidas. Mire lo que dice. Dice: y al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto lo encontramos en Marcos 6, 34 y 35 y 36. Y cuando ya era tarde, fíjese aquí, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algún pollo campero. Bueno, esa es creatividad mía, pero se come, ¿no es cierto? ¿Qué se compren de comer? Mire, qué fácil es distinguir un problema. Aquí el problema no es identificarlo, a menos que muchas veces no queremos reconocerlo, pero el problema se identifica luego, luego. No se necesita ser muy sabio para reconocer un problema, se necesita ser sabio para resolverlo, para saber cómo tratarlo. Y así tú no ves un problema que es del tamaño de una pared y te topa cereas de plano, ¿no es cierto? Pero el problema se identifica. Ellos pudieron identificar un problema, que había mucha gente, habían estado con el Señor todo el día. Muchos dicen, había otra porción que corrieron a donde estaba Jesús y no habían tenido tiempo, ya estaba haciéndose tarde y no habían comido. Tenemos un problema. Para recibir un milagro de parte de Dios debemos identificar. Yo creo que aquí el problema era en tres maneras. La gente tenía hambre. La gente estaba siguiendo al Señor por algunos días y llegó un tiempo y que ya tienen hambre. Es como si usted se aguanta y no puede comer durante el día porque está ocupado y de repente ya como eso de las 3 o 4 o 5 ya les da hambre cuando la tripa más grande se está comiendo a la chica. ¿No le ha pasado eso? O nomás pasa allá en San Diego. ¿Qué? Y usted empieza a oír unos gemidos y no son de júbilo. Okay. Simplemente su estómago empezó no a alabar al Señor, sino a quejarse de usted. A decirle, avienta algo. Por favor, todavía no, yo no quiero perecer. Amado, el hambre es una necesidad, tanto espiritual, tanto como física, tanto como conocimiento. El hambre del conocimiento es una necesidad. Y yo voy a decirles algo, todavía en este lugar, en esta iglesia, va a haber gente que tiene hambre de Cristo. Hay gente que necesita de Cristo, hay familias que necesitan del Señor. Tú tienes tu problema y tú tienes que identificar tu problema, pero ese problema te tiene que llevar a un hambre de recibir un milagro, de satisfacer ese problema en tu vida. Así que la gente tenía un hambre. Número dos, la gente esperaba que los discípulos hicieran, más bien Cristo esperaba que los discípulos hicieran algo sobre el problema. Mire, los discípulos se le acercaron a Jesús diciéndole, despidamos a la multitud para que vayan a buscar algo de comer, pero el Señor esperaba que ellos hicieran algo sobre el problema. Es como si los discípulos vieron el problema de que la gente tenía hambre y le dijeron a Cristo, oye Jesús, ¿sabes qué? Hay un problema aquí, la gente ya tiene hambre, ya algunos niños empezaron a quejarse y algunas personas se pusieron a ser incómodos. ¿Usted sabe cuándo se pone un niño cuando empieza a tener hambre? Y Jesús dice, está bien, denle ustedes de comer. Él esperaba eso. ¿Qué pasaría? Que en uno de los sermones del pastor, así como pasó en el Pentecostés, 3,000 personas aceptaran a Cristo. ¿Qué harían? ¿Cómo les darían de comer? ¿Cómo suplirían estas necesidades? Porque si está en la Biblia y pasó, ¿usted no cree que puede pasar aquí? ¿Qué pasaría si le vienen 100 cada mes personas? ¿Dónde los pondrían? ¿Qué pasaría, amados, cuando la gente o cada familia que viene porque tiene hambre de ser restaurado? ¿Cómo trataría esta iglesia el problema? Los discípulos eran esperados que ellos suplieran el problema. Y yo voy a decirles algo, para que se supla el problema, el hambre que hay en esta ciudad o en tu familia o en tus hijos, tú y yo tenemos que hacer algo al respecto. Pero no solo eso, los discípulos no tenían suficientes fondos. No había suficientes quetzales para subir o salvar esto. Mire, cuando los discípulos entendieron que tenían que hacer algo concerniente al problema, se dieron cuenta que tenían un problema más grande. Ahora no solo es problema del hambre, ahora el problema es que ellos tienen que suplirlo. ¿No le ha pasado que a veces le llueve sobre mojado? Que usted está con problemas y tú ya le vienen más. A mí me ha pasado, soy el único persona que me ha tocado estas cosas, que yo a veces le digo al Señor, búscate a alguien más, padre. Hay más cristianitos por ahí que estoy dispuesto a compartir todas estas cositas. Fíjense, el hambre, el gentío, como dicen en el DF, ¿verdad? El gentío de gente. ¿Okay? Aparte, haz algo. ¿Cuántos tienes? Pues 200. Ahora tenemos otro problema, señor. No tenemos dinero. Y empiezan a cantar la de Juan Gabriel: no tenemos dinero ni nada que dar. No os hagáis, ya saben de eso, ¿verdad? Lo único que tenemos es amor para dar. ¿Sabe qué? Dios quiere que esta iglesia haga algo por estas necesidades. Que tú hagas algo. Ese es un reto que Dios te lanza. Y tal vez tú vas a decirle: Señor, yo no tengo dinero. No hay suficiente. Esta iglesia no tiene los recursos. Inclusive lo equivalente de lo que ellos tenían era 8 meses del salario de una persona. Para suplir a cerca de 10,000 personas. ¿Cómo le vas a hacer? Se dieron cuenta de que el problema era más grande que ellos. Y al ver esta historia, yo pienso a veces en nuestras iglesias que tienen una visión, y que cada iglesia que tiene esa visión, porque tiene esa visión, surgen problemas. Amados, que se hacen candidatos para un milagro. Lo que ustedes tienen por enfrente es un desafío increíble, pero empieza con resolver primero tus desafíos, en creerle a Dios, en tenerle fe a Dios, porque no van a poder llegar muy lejos si ustedes mismos no ejercitan que Dios los puede usar como familia, como seres humanos, para obrar un milagro. Ahora, no tan solo tenemos, la gente tiene hambre hoy en día. Amados, Dios espera que nosotros hagamos algo. Si estamos aquí como iglesia, es porque tenemos que hacer algo, amado, al respecto, porque la gente se está muriendo con esa hambre espiritual. Dios se va a mover según nosotros nos movamos. Amado, si ustedes quieren un templo grande, qué bueno, gloria a Dios. Esa es una visión muy favorable que la iglesia les ha plantado, y qué bueno que están haciendo lugar para cada persona que venga al Señor. Pero usted tiene que hacer algo. Usted tiene que involucrarse en el milagro. Tiene que ser la solución para el milagro. Yo como pastor, yo no estoy preocupado por lo que Dios puede hacer. Más bien estoy preocupado por lo que nosotros no hacemos. Dios quiere que tú hagas algo. Tus problemas, mis problemas, vienen siendo resueltos cuando nos enfocamos en resolver los problemas de alguien más. Mire, ellos tenían un milagro, un problema, los discípulos. No tenemos dinero, pero se enfocaron: vamos a servir a las multitudes. Y cuando ellos empezaron a enfocarse donde Jesús les dijo, sus problemas desapareció. Ya no era problema para ellos. ¿Por qué? Porque vieron a gente que tenían más problemas que ellos mismos. Y esta iglesia está en un punto de hacer historia. Aparte de que tiene una hermosa historia a través de los años y generaciones tras generaciones que han producido de cristianos, ministros y estudiantes de la palabra. Amado, lo mejor aún está por llegar a esta congregación. Pero tienen que creerle a los milagros de Dios. Yo creo que la fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Porque, amados, los milagros sí operan en este día. Tenemos a un Cristo de poder, por Él es el mismo de ayer y por todos los siglos. Pero tú y yo tenemos que ser partícipes de los milagros que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de muchas familias y en la vida de esta iglesia. Así que para recibir un milagro, el primer paso es identificar el problema. Número 2 es aceptar la responsabilidad por el problema. No podemos delegar un problema, simplemente podemos entregarlo en la mano de Dios después de que aceptamos nosotros responsabilidad de que tenemos un problema. La parte más crítica de este milagro se encuentra en el versículo 37. Y miren lo que dice el versículo 37 de Marcos 6. Pero le respondió él y les dijo: dales vosotros de comer. En otras palabras, ustedes empiezan a suplir esta necesidad. Tomen responsabilidad. La razón que esto llega a ser crítico es porque en ese preciso momento en que somos tentados a hacernos para atrás. Inclusive voy a decirles algo, he pasado por muchos protemplos y he ayudado a iglesias en mayordomía en los que le llamamos protemplo. Y me fijo que cuando la iglesia empieza a hacer algo así, la gente se empieza a desaparecer de la iglesia. Y déjame decir, y no es el rapto. No es el rapto. Simplemente le dicen al pastor: pastor, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. Y luego lo curioso de todo esto, cuando la iglesia logra y cumple su objetivo y tienen el nuevo templo, ¿sabe lo que pasa? Esa misma gente que se convirtieron en fantasmas vuelve a regresar y dice: mira qué bonito nos quedó. O sea, se avientan las cremas solo, pero no fueron parte de un milagro. Simplemente hay muchos cristianos que quieren los beneficios de una iglesia, pero no la responsabilidad de ella. Y Jesús dice, si vas a ver milagros en tu vida, si vas a ver milagros en tu iglesia, tú tienes que tomar responsabilidad. Jesús les dijo a sus discípulos, dales vosotros de comer. Ustedes saben que hay un problema así. ¿Cuál es el problema? La gente tiene hambre. Dales de comer. No lo despidan. No traten de justificar. Vamos a orar a ver qué Dios dice. Aleluya. Mientras el fulano cierra los ojos, usted se desaparece. No se trata de, se trata de tomar responsabilidad. Mire, aquí hubo tres reacciones y me llama la atención. Porque, amado, hoy reaccionamos como quisieron reaccionar los discípulos. Ellos se demoraron. ¿Por qué digo que se demoraron? Porque dice Marcos 6:35, cuando ya era muy tarde. Hay una frase de que era tarde, se esperaron hasta la tarde y ya era muy tarde. O sea, amado, los discípulos dijo, bueno, esta gente no se quiere ir, Jesús no termina. ¿Por cuánto? Porque tenemos un problemita. Tú no digas nada, vamos a esperar y ya se va. Media hora más. Pero ya era tarde, don señor, pues ya es tarde. O sea, se esperaron hasta el último momento para ver si la gente se iba. Y muchas veces nosotros queremos hacer obrar de esa manera. Parece ser que los discípulos esperaban lo más que pudieron y más. Y yo creo que ellos se movieron para ir a comer porque a ellos mismos les dio hambre. Oye, señor, despídelos porque ya tenemos también nosotros hambre. Yo creo que dijeron, si Jesús no los despide ni nosotros vamos a comer. Y se aguantaron hasta donde pudieron. Amado, y mucha gente hoy en día quiere que Dios los use, quiere milagros de parte de Dios, pero no están impuestos a hacer obediencia inmediato. Amado, si el Señor les dice, háganlo, háganlo. Crea. Amado, tenemos que obrar en ese momento en favor hacia el milagro. Mire, dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y ve y ofrécelo. Dice la Biblia que además Dios habló una sola vez y dice, y al siguiente día Abraham se levantó muy de mañana y tomó a sus hijos y se fue. Él no la pensó, él no quiso comprarle tiempo al Señor. A ver, Señor, a ver si estoy, dame otra señal. Si en tres noches tú no me demuestras nada, entonces no es. No, él se levantó muy de mañana, dice el original, antes de que el sol saliera. El Señor lo ordenó, lo voy a hacer. Y muchos de nosotros nos demoramos. Por eso a veces los milagros vienen tarde. Dios va a hacer milagros. Depende de ti, cuando lo quieras, si antes o después. Entre mejor obedezcas al Señor y más rápido viene tu problema resuelto. Pero los discípulos se demoraron, o ellos trataron de evitar la responsabilidad. Miren lo que vemos aquí, porque al tratar el versículo 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren algo de comer. En otras palabras, se ve aquí que ellos no están asumiendo la responsabilidad. Mejor mándalos, que se vayan a comprar algo. Amados, y es fácil, uno como cristiano, voltear la vista hacia otro lado. Dios te está usando a ti. Dios quiere usar un milagro en esta iglesia, en tu familia y en las familias, pero quiere usarte a ti. No le huyas a las responsabilidades. Dios quiere usar esta iglesia. Por eso la está bendiciendo. Por eso, amado, usted está creciendo esta iglesia. Porque Dios los quiere usar. No solo ellos. Ellos se preocuparon. ¿Por qué? Al tener un gran problema, muchas veces tú y yo somos tentados a preocuparnos. Y eso es lo que los discípulos empezaron a hacer. Miren lo que dice el versículo 37 y lo pone claro el que les acabo de leer. Y me llama la atención porque habla de esta manera. Dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Fíjese la preocupación, ¿cómo le vamos a dar? No tenemos suficiente para comprar, no hay dinero suficiente para alimentar a todo este pueblo. Yo voy a decirle algo, hoy les digo que en lugar de preocuparse del proyecto que Dios tiene para ustedes, de los milagros que Dios quiere hacer en sus vidas, mejor hágale, dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero ser parte de esto. Yo quiero poner lo que yo tengo, mi vida, mis talentos. Yo quiero ser parte, yo quiero ver almas salvas. Yo quiero ver jóvenes rendidos a Jesús. Yo quiero ver mi vida que sea un ejemplo para todos los que no vienen a Cristo. Yo le aconsejo que usted ponga lo que tiene en las manos del Señor. Así que para recibir un milagro, Usted y yo tenemos que reconocer o identificar el problema. Tenemos que aceptar la responsabilidad del problema. Y número tres, haga lo que pueda. No haga de más, haga lo que pueda. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 38. Y les dijo, ¿cuántos tenéis? Fíjese lo que dijo, ¿cuántos tienen ahí? Y se le contestó, le dijo, ir y ver. Y cuando se cercioraron, le dijeron cinco y dos peces. Cinco panes y dos peces. Wow. Señor opera, Dios siempre opera los milagros con lo que tienes. Él no dice, bueno, espérate un poquito más, cuando ya ahorres o tengas un poquito, ya te hago el milagro. No, no, no. ¿Cuánto tienes? ¿Qué es lo que tenía Moisés en la vara? En su mano, la vara. ¿Qué es lo que tenía David en sus manos? La onda. Por eso David le fue bien, porque agarró la onda. Y es bueno que nosotros agarremos la, no os hagáis. ¿Okay? Es lo que Dios quiere usar, lo que tienes. Haz y da lo que tienes. Tu tiempo, tu talento, tu entrega, tu compromiso. Haga lo que pueda. Yo voy a darles aquí tres observaciones de la fe y el compromiso de este joven. Por ejemplo, él dio lo que tenía. ¿Cuánto tenía? Cinco panes y dos peces. Él no dio cinco peces y diez panes, no, lo que tenía. Lo que tenía en sus manos. Este joven no dio lo que tenía, lo que no tenía. Él dio simplemente lo que él tenía en su posición. Y hay mucha gente que dice, pastor, si tuviera 1,000,000 de quetzales, se lo diera a la iglesia. Ajá. Se oye bien espiritual, ¿no cree? Que le lleguen al pastor. Ay, pastor, ¿sabe qué? Si Dios me bendijera con 10,000 quetzales, créalo, pastor. Yo se lo doy todo a la iglesia. Yo digo, ay Dios, ilumínalo o elimínalo, una de los dos. ¿Y sabe por qué digo eso? La pregunta más bien yo le haría a esa persona, ¿qué es lo que tienes ahora? Y si lo que tienes ahora, ¿se lo das al Señor o no? ¿Por qué? Porque muchos batallamos aún para dar el diezmo. Y si batallamos para dar el diezmo, ¿qué le hace pensar que va a dar 1,000,000 de quetzales? ¿Estamos bien? Inclusive yo a mis líderes le digo, ustedes tienen que diezmar, líderes. Porque si ustedes no diezman, le están robando al Señor. Y si ustedes le roban al Señor, ustedes son los jefes de la pandilla. No os hagáis. Ahora, yo sí creo en el diezmo. Mucha gente, no, yo no creo. Por eso estás como estás. El diezmo es un principio bíblico, tanto del Antiguo Testamento hasta los mapas si quiere. Ahí los va a encontrar. El cristiano no tiene que dar el diezmo, tiene que dar más del diezmo. El diezmo para el cristiano es la base para empezar la vida de generosidad. Y muchos de nosotros pensamos, los cristianos, que el diezmo es el tope, hasta ahí llegó. Y de ahí, no, 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 el diezmo es la base para de ahí dar. Si de gracia has recibido, ¿qué tienes que dar? De gracia. Esa es la vida generosa. Es una vida próspera. Ahora, yo no te estoy predicando una prosperidad, te estoy predicando una mayordomía en fe. Porque la prosperidad eres tú diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. La mayordomía es Dios diciéndote a ti lo que tú tienes que hacer. De eso se trata la mayordomía. Y amado, mucha gente se siente espiritual diciendo, si le pego al gordo, no sé si saben lo que es eso, o sea, se ganan la lotería. Y en primer lugar, el cristiano no debería ni estar jugando eso. Una vez dijo un hermano, pastor, ayúdeme, porque mire, Dios me puso en el corazón para que juegue la... Y todos ponen a Dios. Para mí que hay unos cristianos que fumaban marihuana y se quedaron arriba. ¿Okay? Y si la Biblia no lo dice, no lo haga. Dice, Dios me puso que vaya y compre unos boletos de porque me voy a ganar, era como 30 millones de dólares en Estados Unidos, el grande. Entonces, ¿Dios te dijo eso a ti? Sí. Pero tengo que jugarlo. Mira, mejor ora por mí para que yo lo compre y me vaya mejor a mí. ¿Qué te parece? Ah, no, pastor, es que yo lo quiero. Le dije, mira, en primer lugar, ni tú ni yo. Dios no dice estas cosas. Dios dice que tú entregues lo que tienes. Y hay gente que está condicionando a Dios. Dios dice, haz lo que tienes en tus manos que sea productivo. El joven llevaba una comida para solo una persona, para él, tal vez para todo el día. Usted va a decir, ¿cómo este joven? Bueno, póngale, era de todo el día, dos peces y cinco panes. Era de todo el día. Cuando el Señor se la pide, ¿sabe lo que hace? El Señor se la pide para alimentar a miles de personas y el joven se la entrega. Señor, esto es lo que tengo. Él dio lo que tenía. Él no retuvo nada. Este joven tan solo, no tan solo dio lo que tenía, sino que todo lo que tenía lo puso. No lo retuvo. No le dijo, mira, Señor, mira, esto es lo que tengo, te voy a dar 4 panes y 1 pez. ¿Qué te parece? No, dijo, Él lo quiere todo, yo lo entrego todo. Si usted gana, yo no sé cuál es el salario, pero yo voy a ponerle aquí, si usted gana 5,000 quetzales, ¿cuánto es de Dios? Mucha gente dice, bueno, el 10%. No, todo es de Dios. Él se lo dio. Él nomás quiere que usted obedezca del diezmo. Cuando no entendemos ese principio, que todo lo que tú tienes es de Dios, vas a batallar. Yo voy a decirte algo, aquí es donde ejercita, inclusive, ahí le va, si usted no diezma, a usted le falta fe, porque usted le está diciendo a Dios, tú no tienes el poder para ayudarme a salir la semana. Se tiene que ejercitar fe. No creo que usted sea más bueno que Dios. Dios y yo somos la mayoría, y mi problema, ¿sabe cuando yo le doy al Señor y ya no tengo? ¿Sabe lo que yo le digo al Señor? Señor, tienes un problema, yo he sido obediente, yo me encargo de ser obediente, tú te encargas de los milagros. ¿Qué te parece? Y funciona. Cuando yo le dejo los milagros a Dios y yo agarro mi parte, que son la obediencia, me va mejor. Porque Abel Edema no puede hacer el milagro para nada. Simplemente puede y obedecer al Señor. Ese joven no retuvo nada y lo dio inmediatamente, dice la Biblia. Inclusive, este joven pudiera haber razonado no solo con Jesús sino los discípulos. Oye, Señor, ¿qué vas a hacer con esto? No te va a alcanzar. O sea, mejor mira, tú y tus discípulos aquí comemos algo, pero ya los demás. Él pudiera haber debatido como todo un buen estudiante. O amado, le hubiera dicho el Señor, mira, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero no creo que vayas a alcanzar esto. Mejor déjalo aquí. Y además es mío, a mí no me importan los demás. Ellos, si no se prepararon, allá ellos. No, pero él no hizo eso. Inmediatamente él se lo entregó al Señor, dice la Biblia. Y amados, yo quiero decirle, cuando estamos cómodos es difícil el sacrificarnos por alguien más. Cuando la gente o la persona está cómoda, es difícil sacrificarse por algo más. Este joven tenía comida suficiente para él y pudiera haber dicho, yo traje mi comida. No soy responsable por el hecho de que la gente no haya traído su comida. No, este joven dio su comida. Y aun cuando tal vez pensaba que era imposible que con su comida se alimentara a miles de personas, él le dijo, Señor, tú lo pides, tú lo necesitas, yo te lo doy, yo me encargo de obedecerte, tú haces el milagro. No sé ni cómo le vas a hacer, lo que sí sé que tú lo necesitas. Y sabe que, amados, quieren ver milagros en esta iglesia, quieren ver milagros ustedes en su vida, en sus finanzas, en su empresa. Entonces yo voy a decirles algo, lo que Dios diga y quiera de usted, entréguelo. Es de Él de todos modos, simplemente a nosotros nos da la fuerza y la habilidad para hacer dinero. Y el último paso para recibir un milagro es que espere un milagro. Hay gente que dice, Yo estuve orando, pero yo sabía que Dios no me iba a contestar. Yo sabía. No, hermano, entonces tú lo diste, pero no lo diste en fe. Lo diste a ver si pegaba el chicle. No, tú tienes que creerlo. Ahora, Dios te va a contestar en tu milagro, pero no como tú quieres, sino como Él cree que es mejor para ti. ¿Qué pasaría si su hijo quiere un juguete y le dice, mamá, quiero que me prestes el cuchillo? Usted como la adulta y la responsable y la madura, ¿usted le va a dar un juguete o le va a dar el cuchillo? El cuchillo, ¿verdad? Porque usted es buena mamá y él quiere el cuchillo. Y él tiene 7 años y él va a jugar con el cuchillo. Van a jugar matando a mi hermanito. Pero usted no va a decir, no, yo no te puedo dar el cuchillo. Te puedo dar un juguete. O sea, ¿quieres algo para jugar? Te lo voy a dar. Pero voy a hacer conforme a lo que yo creo que es prudente para ti. Y así es Dios con nosotros. ¿Cómo esperamos que Dios nos bendiga en lo mucho si en lo poco no hemos sido fieles? Dios quiere usarte. O espere un milagro. Miren lo que pasó en nuestra historia. Y les mandó, el versículo 39 en adelante. Y les mandó que todos, aquí dice que todos iban a recibir parte del milagro, fíjese. Que todos se recostaron por grupos sobre la hierba verde. y se acostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los dos peces entre ellos. Todos comieron y se saciaron. Todos, 5,000, no, más. Recuerden lo que les dije, eran 5,000 hombres, más mujeres, más niños, más los discípulos. Todos comieron. Ahí le va, aquí está el milagro, viene el versículo 43. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Aquí empezó el tiempo y la fama de los buffets. ¿Cuántos irían a los buffets? A comer todo lo que pueda. ¿Verdad que usted dice, va a un buffet? Dice, ahora sí, yo soy bíblico, le voy a dar 7 vueltas. Aleluya. Aleluya. Tiene que caer a la séptima. Aleluya. Y el que cae es uno, ¿no es cierto? Ya no puedo. Ya no puedo más. Y yo ahí descubrí que lo que la gente me decía sobre una dieta balanceada. Ahí fue donde en los buffets. ¿Sabe lo que hacen? Ellos hacen esto. Agarran un plato en cada mano. Esa es la dieta, se balancean, porque como llevan el plato bien lleno, yo pensé que era algo de dieta, pero no, es que arman unos platos como si fuera la última cena ahí. Y yo quiero decirle, ahí hubo en abundancia, fíjese, hubo en abundancia. Ahora, ¿no cree usted que Jesús le haya dicho a este joven, joven, ahí están tus canastas? Póngase a pensar, ¿quién trajo los peces? ¿Quién trajo los panes? El joven. ¿Qué dice el joven? Vamos a suponer que Jesús le dice, ahí están tus canastas, llévatelas. El hombre no traía panes. Póngase a pensar, ¿de dónde agarraron las canastas? Hasta las canastas hubo el milagro, fíjese. Eso solamente lo hace Dios. Y ellos esperaban un milagro porque todo hicieron conforme Dios les había dicho. Recibieron un milagro. Ahora, voy a darles aquí 2 pensamientos para un milagro. Yo creo que el milagro solo puede ocurrir cuando el proyecto es más grande que la persona. Tu milagro en tu vida va a ocurrir cuando el proyecto, cuando lo que tienes enfrente de ti es más grande que tú. Si tú dices, tengo un milagro, pero lo puedo resolver, tú no necesitas a Dios, no es milagro. Tú tienes la habilidad porque Dios te la dio para resolverlo. Pero cuando tú ves un problema, ves una situación, o si esta iglesia va a irse a otro lugar a comprar y a edificar lo que tenga que hacer y dice, este es un problema. Entonces, si el problema es más grande que tú, eres candidato para ese milagro. Esa es la única manera de operar los milagros. Pero el último pensamiento sobre este milagro, que el milagro solo puede ocurrir si las personas hacen su parte. Mire, ¿quieren un milagro? Haga su parte. ¿Qué le dijo Jesús al ciego? Ve y lávate al estanque. Él tuvo que hacerlo. Jesús ahí no lo sanó, luego dijo, ve y lávate al estanque. Todos los que han recibido un milagro han tenido que hacer cosas. La viuda se le dijo, ve y busca vasijas vacías, no llenas. Voy a bendecirte con aceite, dice el Señor. Ella tuvo que hacer su parte. Al paralítico Jesús le dice, levántate, levántate. Ahora, ¿cómo se le ocurre a Jesús decirle a un paralítico, levántate? Oye, Señor, si estoy paralítico, no manches, así como dicen en el DF. Pues sí puedes. Él te lo dijo, Él te lo promete, levántate. Se fija que, si no haga un estudio de todos los milagros, se va a dar cuenta que todos los milagros, alguien tuvo que hacer algo. El milagro de los 4, que amados, la fe de ellos fue honrada. ¿Por qué? Porque tenían un amigo en necesidad. Y cuando llegaron al lugar, estaba lleno. Fíjense lo que puede causar cuando ustedes no se mueven. No puede entrar la gente. Ahí estaban, gente necesitada y no podían entrar porque había mucha gente escuchando a Jesús. Imagínense si porque ustedes están aquí y no se mueven y ya tienen 5 servicios en el domingo. Y el pastor va adelgazando, adelgazando porque está predicando los 5. Ahora, ¿qué va a pasar? A alguien se le va a ocurrir subir a alguien y hacer un techo y a usted no le va a gustar. Porque también quiere su milagro. Estos 4 se hicieron el esfuerzo y bajaron a su amigo. Todos los milagros, en todos los milagros, la persona, el recipiente de ese milagro, ha tenido que hacer algo. Si usted quiere su milagro para esta iglesia, su milagro para su vida, su milagro para su hijo, su milagro para lo que Dios está tratando en su vida, entonces haga su parte. Espere ese milagro. Cierre sus ojos ahí donde está. Hable con el Señor, examine su vida. Y tal vez estás pasando por una situación difícil en esta semana, una situación difícil en este año, yo no sé. Tú eres parte de esta iglesia. Esta iglesia está a punto de experimentar milagros por todo lo que están haciendo para el reino. No te pierdas ser recipientes de ese milagro. Dios quiere bendecirte a ti, quiere usarte a ti, quiere tomar tus panes y tus peces para que tú los pongas en sus manos y Él pueda operar ese milagro en tu vida. Padre Dios, te doy gracias porque tú eres el hacedor de milagros. Tú dices en tu palabra que en tu nombre haremos proezas, y sí lo creo, Dios. Esta iglesia es una buena candidata para esos milagros. Aquí en este lugar, en Alfa y Omega, hay hombres y mujeres, matrimonios, familias, hijos e hijas, necesitando un milagro de parte tuya. Ayúdanos, Dios, a hacer nuestra parte. Que en esta iglesia tu gloria se pueda sentir, tu poder se pueda manifestar, y que la gente que vaya pasando por este lugar y que oiga de Alfa y Omega puedan escuchar que aquí hay un Dios vivo, aún operando milagros. Honra la fe de esta iglesia. Honra la fe de todos los que están aquí. Y que vean grandes cosas, porque en tu nombre se harán. Te alabo, Dios, te glorifico y te doy toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.